Herrera en COPE.
Estar informado.
Nieves Herrero ha vuelto a escribir una novela, una historia, un relato fascinante. Una historia sobre las joyas de la reina de España y las historias que llevan consigo, ¿no? Desde la dramática vida de Victoria Eugenia de Battenberg, la última reina española antes de la Segunda República, hasta otras más, siempre con el trazo de esta observadora periodista, pero que se revela una novelista extraordinaria, que sale casi a novela por año. Bueno, quizá exagero. Mi querida Mari Nieves, muy buenos días.
Muy buenos días. Exageras, sí, porque a lo tonto han pasado ya 3 años.
3 años, desde... una barbaridad, intolerable.
Es intolerable, esto es intolerable. Bueno, me alegra mucho estar aquí y déjame decirte que cuando te he oído que nuestra amiga Ana Rosa está en la pelea, pues desde aquí mi cariño y desde luego toda la fuerza y toda la energía.
Vamos a ver, inspiración para escribir esta novela, ¿dónde estaba?
Mira, realmente yo siempre que estaba escuchando, pues Leticia se ha puesto, después del 1O, las joyas de pasar, se ha puesto la perla peregrina de las joyas de pasar. Tanto oí hablar de las joyas de pasar que dije, bueno, pues ¿por qué no averiguamos qué hay detrás de esas joyas de pasar? Y me puse en contacto con los Mato García Sorena y me hablaron y me fascinaron con la historia de su abuelo, que realmente fue el joyero de la reina. Y lo que narro son vidas en paralelo de la reina Victoria Eugenia y de Ramiro y de esas joyas de pasar que fueron de la mano de Victoria Eugenia a María de las Mercedes, de María de las Mercedes a la reina Sofía, que hoy cumple 83 años, por cierto, y de la reina Sofía a la reina Leticia, que la recibe en el 2014.
Esto es. Te fijas mucho en Victoria Eugenia de Battenberg.
La reina incomprendida, ¿eh?
Sí, ella creía que en España no se iba a acordar nadie de ella. Y cuando vino al bautizo de su nieto Felipe, hoy Felipe VI, la verdad es que le estaba esperando a media Madrid. Fue a verla al Palacio de Lidia. Ella quedó entusiasmada con eso. Sin embargo, ¿su vida en España fue desgraciada?
Sí, totalmente, totalmente. Además de, lo has dicho muy bien, Carlos, incomprendida, porque cuando ella llega en 1906 a casarse, es una mujer muy joven, tiene 18 años, y se encuentra con un Madrid, ella dice, qué pequeña es esta ciudad, claro. Ella venía de Londres, ella venía de la corte inglesa, y cuando empieza a sacar sus cigarrillos en boquilla, cuando empieza a beber con los hombres después de las comidas, cuando empieza a hacer a jugar al golf, al tenis, a montar a caballo, chocó tanto en esa corte tan de negro, porque estaban siempre enlutados, siempre había alguien al que guardarle el luto, ¿no? Y ella llega vestida de blanco, rompiendo tantos moldes, que realmente, y luego no hablando español, a ella, hasta que no habla español, su barrera es total, la consideran fría, cuando en realidad es que la pobre no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Pero cuando se fue, como tú decías, en la Segunda República, corriendo, corre que te corre, pensando a ver si me va a pasar como a mi prima Alexis en Rusia, sale corriendo, van cogiendo varios trenes hasta que ya salen por Hendaya, pues de repente pues ella, cuando regresa para este bautizo de Felipe VI y ve que están las calles de Madrid abarrotadas, se queda en shock, porque ella creía que era la reina menos querida de España. Y se dio cuenta, ella al regresar otra vez al exilio, se dio cuenta, dice, pues realmente me quieren. O sea, yo creía que era la reina menos querida y me voy con la satisfacción de pensar que todavía se acuerdan de mí y me quieren.
Ella con su suegra, María Cristina se llevaba regular.
Muy regular, porque además María Cristina es que la quería dominar 100% y ella no se dejaba. Luego, además, imagínate ese viaje de novio rodeado de gente, incluida la suegra. Y luego, además, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, las dos están en bandos distintos y tienen choques frontales en esas cenas y en esas comidas. Y además, el hermano más querido de Victoria Eugenia muere a consecuencia de una caída en un caballo en la guerra, ¿no? Entonces, no se entendieron, salvo cuando se acercaban a las joyas. Realmente las joyas fueron su nexo de unión. Cuando María Cristina le enseña las joyas, que son muy numerosas y muy importantes, como intento de acercamiento a Ena, le enseña todo su joyero, pues ahí es cuando empiezan las dos a entender que son dos reinas cuyos maridos, pues, no les han sido fieles.
Uh-huh. Su joyero, Ramiro García Sorena, fue el que le fue enseñando, el que le iba enseñando la historia y la vida de las reinas de España a través de sus joyas.
Exactamente. O sea, las joyas fueron la excusa que Ramiro encontró para poder ver a la reina, porque estaba fascinado por ella, y para irle contando cómo las joyas iban pasando de padres a hijos, de hijos a padres, porque en realidad las joyas no son solo joyas, son también el legado de las monarquías, son símbolos de poder, de estatus, pero también para Victoria Eugenia eran su fuerza, su energía. Fíjate, estando ella ya muy mala, después de haber cumplido 80 años, mandaba que sacaran sus joyas, las tocaba, simplemente tocaba sus perlas, sus collares de chatones, de brillantes chatones, y ya se sentía mejor. Era como un alivio, era para ella casi hasta su bastón en el que apoyarse.
El rey Alfonso XIII le compraba joyas para conseguir su perdón.
Desde luego, esto es así. O sea, él al principio le regaló muchas joyas que habían pertenecido a Isabel II. Y desde luego, pues esas primeras joyas pues eran joyas de reconocimiento a la mujer que iba a ceñir también la corona de reina. Pero luego ya, según iban creciendo esos collares de brillantes, que son desde luego es la joya más importante del joyero real en este momento y en aquel entonces también, pues según iba creciendo iba produciéndose esa desafección, ese desencuentro entre los reyes. Y llega un momento en el que vemos que ese collar le llega hasta la cintura, con lo cual ella de alguna manera pensaba que eran como lágrimas, que eran regalos que iban tapando infidelidades. Y eso ella lo llevaba muy mal, como lo podríamos llevar cualquier mujer, ¿no? No. También.
El collar de aguamarinas de 215.000 francos se lo compró en Bellon tras descubrir ella que había tenido Alfonso XIII un hijo antes de su matrimonio, ¿verdad?
Sí, lo llevaba muy mal porque ella, es que en la corte era como hoy las redes sociales, la propia corte, y entonces ella por detrás siempre se enteraba pues esto de que había tenido un hijo que llevaba el apellido Vilmorin y que pertenecía a una noble con la que ella había tratado. Pero esto había sido, él le decía, pero esto ha sido antes de conocerte. Pero después de conocerla y después de estar casada, supo de muchas aventuras y de muchos hijos que fueron llegando. Uh-huh. Y que sabía de la buena salud que tenían, y eso a ella le, bueno, bueno, pues le llevaba a los demonios, porque imagínate que sus hijos estaban pues con una salud muy, en fin, más
renqueante, sí,
más porque... renqueante que otra cosa, sí. Y sin embargo le llegaban a ella noticias, pues mira, los hijos de por ejemplo, de su institutriz, Beatriz Moon, pues oye, pues está muy sana, oye, pues los hijos de esta actriz o de esta cantante, pues oye, pues están muy sanos. Y entonces ella, eso era como puñales, lo llevaba muy mal, porque era muy duro saber que pues que la señora que había estado en casa al principio cuidando de tus hijos, pues se había quedado embarazada del rey y había salido, la reina María Cristina lo había tapado. Pero es que luego Beatriz Moon, que es esta institutriz que enseña a tocar el piano a las hijas de la reina, pues de repente también se entera que se ha quedado embarazada, y además se lo comunica al rey, al duque de Alba, que a Jacobo, que era FitzJames Stewart, que era su gran confidente, ¿no? Le dice, bueno, está enseñando piano a mis hijas, pero a mí me enseña otras artes. O sea que realmente él no... él confesaba a sus íntimos, pues todas las, pues todas las camas que frecuentaba, y a la reina le llegaba, tarde o temprano le llegaba, y esto cada vez le iba separando de él, hasta el punto de que cuando salen al exilio están un tiempo juntos en Francia, no compartiendo ya la misma habitación, pero luego ya se separan, él se va a Roma y ella se va a Inglaterra.
Claro. ¿Las joyas las tiene ahora todas la reina Letizia?
Sí, sí. Todas estas joyas de pasar las tiene ya desde el año 2014, las tiene la reina Letizia. Y tengo que decirte, Carlos, que cada vez que ha habido un acto institucional donde ha habido que reivindicar a la corona de España, ahí están las joyas de Victoria Eugenia. Después del 1O, aquel día de la Hispanidad, que creo que además coincidimos después en ese encuentro que hace con la gente, los reyes, pues reivindica el papel institucional que le ha tocado vivir, pues o con la que hemos llamado la peregrina, la falsa peregrina, o con ese broche de perlas grises que también perteneció a Victoria Eugenia, o con esos chatones que se pone la reina Letizia como pendientes, que también pertenecieron a la reina. Veremos que en actos de Estado donde realmente tiene que decir yo soy la reina, lleva las joyas de pasar de Victoria Eugenia. Sí.
Preguntas que hace Goyo González.
Si le dejaran meter la mano en el joyero de la reina, ¿cuál se pondría para una cena?
Los pendientes de brillantes chatones, creo que son tan importantes y tan bonitos que yo, sin duda, esos, si me dejaran, claro.
Hoy viene a promocionar el libro El joyero de la reina. ¿Me deja jugar con los títulos de sus libros anteriores?
Claro, claro, juegue, juegue.
Doña Nieves, un día azul.
Pues el día que nació mi nieto Nicolás, que hoy, por cierto, cumple un año.
Un día que viviera como si no hubiera un mañana.
Pues aquel día que, sin que nadie supiera que estábamos juntos, nos escapamos Guillermo y yo, mi marido.
¿Qué esconden sus ojos?
Pues en este momento mucha ilusión y nervios, porque me estreno con vosotros y quiero que sepáis que cada vez que sale un libro a la calle lo siento como con dolores de parto. Y hoy tengo que decir que creo que ya he aprendido a dar a luz sin que me duela. Así que gracias.
Tranquila, este programa es una joya y además un talismán. Y ya por último, durante la pandemia dijo, cuando acabe todo esto, iré al psicólogo. ¿Fue?
Pues sí, efectivamente. Creo que yo me he quedado, igual que tantos españoles, muy tocada de una pandemia que nos dejó en casa, enclaustrados, y donde cogí miedo a todo. Yo soy muy miedosa. Y realmente quien hizo de psicólogo ha sido este libro, que me sacó de mis cuatro paredes y me hizo volar por los distintos palacios de la corte, me hizo entusiasmarme con las joyas, aprender mucho de joyería, entrevistar a muchos joyeros y disfrutar. Y también coger miedo, porque ojito con las herencias que nos llegan de nuestros antepasados, que a veces, si ha habido mucho sufrimiento, yo no me podría, por ejemplo, un collar de perlas heredado, si no sé que esa persona ha tenido una vida, vamos a decir, feliz.
Ah, es El joyero de la reina, la nueva novela, como siempre, hermosa y fascinante, de Nieves Herrero. Mi querida Mari Nieves, un beso muy fuerte.
Un beso enorme y gracias, querido amigo. Además, el joyero de mi... La joya más importante de mi joyero, que sepas que eres tú, Carlos. Que lo tenía muy aprendido.
Sí, le iba a haber hecho esa pregunta, pero me la he
pero
guardado.
Has hecho bien.
Qué bonito, qué bonito que todos. Adiós, corazón mío.
Un beso muy grande.